Muy buenos días, España. Bienvenido a tu programa de fin de semana. Es 2 de julio, hemos estrenado mes. Empiezan oficialmente los veraneos de muchos afortunados. Y se van a producir este fin de 4 millones y medio de desplazamientos. Muchísimo cuidado. No nos cansamos de decírtelo. Ascienden las temperaturas, que en el suroeste van a superar los 35 grados. Hay alguna lluvia, sin embargo, por el norte y en el interior peninsular, y Jorge Olcina nos va a dar los detalles del tiempo a las 11 de la mañana, en esta operación salida. Ya lo has oído, hay huelga de tripulantes en algunas compañías aéreas, en Ryanair y en EasyJet, que han dejado en tierra algunos vuelos, porque en este momento verdaderamente es situación delicada. Solo entre ayer y el lunes Aena prevé operar en España 24.600 vuelos. Las familias, pues las familias echan el resto, salen a la carretera y se suben a los aviones a pesar de la crisis. Ha salido el dato de inflación europea. Y nos hemos disparado los españoles al máximo histórico. Si la Unión Europea está en 8,6, España está en la novena inflación más alta de los 19 países de la Unión. No solo superamos los datos de Francia, Italia o Alemania, es que estamos por encima de la media de la eurozona. Insisto, pese a todo hemos decidido tirar la casa por la ventana, veranear y luego en otoño ya veremos. Ojo que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha puesto la mascarilla. No es obligatoria, pero las autoridades vuelven a recomendar su uso, porque la incidencia por encima de los 60 años, que es la única que se contabiliza ahora, supera los 900 puntos. Se imponen las variantes BA4 y BA5. Más contagiosas que Omicron, pero menos virulentas. Y en este 2 de julio estamos recordando otro verano de hace 25 años. Un verano crucial en el que la detención en julio de un etarra, Daniel Derguy, llevó a la Guardia Civil hasta una nota en la que ponía BOL, B-O-L. Era una sílaba extraña, que a ti y a mí no nos hubiese dicho gran cosa, BOL, pero que a los agentes les recordó lo que había escrito en una libreta Juan Luis Aguirre Lete, jefe del aparato logístico de la banda terrorista, detenido 8 meses antes. Porque en aquel cuaderno, el de Lete, ponía BOL también, fíjate. Y los agentes del Servicio de Información del cuartel de Inchaurrondo estaban convencidos de que se trataba de una pista sobre el secuestro de Ortega Lara. Pero no daban con la clave. El funcionario de prisiones llevaba secuestrado más de 500 días y nadie sabía absolutamente nada. Era una situación angustiosa. ¿Era BOL? ¿La abreviatura del nombre de un etarra? ¿Era una matrícula? ¿Era la referencia a una localidad pequeña? Aquello era para volverse locos. Se repasaron investigaciones pasadas, interrogatorios, miles de páginas de documentación. Los compañeros no dormían. Debajo de la tierra, Ortega Lara estaba en un agujero húmedo, defecando en un cubo, sin apenas moverse, al borde de la extenuación.
En una situación así, a mí me sirvieron de mucho tres cosas. Lo primero, mi familia. El recuerdo de mi mujer, de mi hijo, de nuestro hijo. En segundo lugar, la convicción moral religiosa, la convicción católica. Y en tercer lugar, el método que he dicho antes, de siempre hacer las cosas a pesar de que te cueste. Yo era católico practicante y sigo siendo católico practicante. Lo que pasa es que en las situaciones de dificultad yo creo que esa devoción se aumenta considerablemente.
¿De dónde le salía la fuerza? Con una voluntad que luego se ha hecho histórica, José Antonio Ortega Lara mantuvo todos los días la disciplina de la higiene que podía, a duras penas, y de intentar andar una y otra vez por los escasos metros de aquel inmundo agujero. Tenía 2,40 metros de ancho el zulo. y 3 de largo. Apenas su estatura de alto, 1,70 m. Por las fechas de verano que estamos repasando, ya no podía más. El hombre llegó a hacer un intento de cortarse las venas con el metal previamente lijado de sus auriculares y se desmayó por la pérdida de sangre. Después, con una entereza que nunca podremos imaginarnos, se despertó, limpió la sangre y decidió seguir adelante. Les dijo a sus carceleros que había sangrado por la nariz. De repente, alguien cayó en un nombre, el de un simpatizante de ETA. No era un pistolero fichado, pero el nombre coincidía: Josu Uribechevarría Bolinaga, simpatizante de la izquierda abertzale en Mondragón, como decenas. ¿Bolinaga podía ser Bol? B-O-L. La Guardia Civil había elaborado un perfil de secuestrador, veterano, con actividad legal, de vida discreta. Empezaron a controlar todos sus movimientos. El tal Bolinaga compraba en Mondragón y se comprobó que adquiría más comida de la que necesitaba. Además, visitaba una nave industrial del pueblo junto al río, un recinto como los usados en otros casos para secuestrar. De vez en cuando dormía en ese lugar. Cuando la Guardia Civil decidió entrar en la nave, Bolinaga se negó a hablar. Era tan malo que se determinó a dejar morir de hambre a Ortega Lara. Máquinas pesadas, industriales, ocultaban el agujero donde habían metido al funcionario y tras varios registros, los agentes estuvieron a punto de abandonar. Allí no había nada. Finalmente se logró desplazar uno de los artilugios y apareció el agujero, la entrada del zulo. Debajo, escuálido y sucio, completamente deteriorado ya, José Antonio pensó que venían a matarlo. Ni se imaginaba que el que entraba en su agujero era Guardia Civil.
A mí me resulta muy difícil el poder olvidarlo. Otra cosa es que, insisto, intentes vivir como una persona normal. Es como si, desgraciadamente para mí, este acontecimiento, todo el secuestro, es como si formara parte de mi propio código genético ya. Sí, es cierto, yo le dije, mátame de una puta vez y déjame en paz. Y entonces me coloqué en posición fetal en una de las esquinas del zulo. Porque yo pensaba, que probablemente en mi delirio o en mi situación psicológica, que estaba muy deteriorada, que ellos lo que pretendían era que él era un etarra disfrazado de Guardia Civil que quería sacarme fuera para asesinarme fuera, para mayor escarnio de mi persona. Entonces le dije, no, tú mátame aquí, que aquí es donde yo he vivido y donde he planificado que está mi final. Entonces, pues, mátame aquí y luego haz lo que tengas que hacer. Hubiera durado muy poquito tiempo porque la situación, mi situación física, pues, estaba deteriorado, pero la anímica era mucho peor.
Hecho un ovillo en posición fetal. Tan despiadados eran los captores que él imaginaba que se habían disfrazado de guardias civiles para matarlo. La noticia de la liberación de José Antonio nos llenó de alegría y de asombro y hundió a la ETA. Para él empezó un camino largo. En la ambulancia que lo recogió, miraba y miraba por el cristal traslúcido lateral. No dejaba de asombrarse de la luz, dice, después de meses de densa oscuridad y una simple bombilla. Cuando su mujer lo abrazó, no dijo nada, ni se movió. No podía ni reaccionar. Cuando llegó a casa, desesperado por la atención pública, pensó en retirarse con ella a un monasterio para recuperar la calma. Había perdido 23 kilos y apenas le quedaban 50. Aún hoy, 25 años después, tiene que dormir con algo de luz en la habitación porque no soporta la oscuridad. Y ayer declaraba que la vida es un regalo y que 25 años después aún sigue agradeciéndola. Conviene recordar estas cosas, contárselas a nuestros hijos, recordar. Tanta rabia sintieron los criminales que cogieron a un joven concejal vasco, lo secuestraron y anunciaron de antemano que lo matarían si no se liberaban los presos de ETA. Durante 48 horas, apenas una semana después de la liberación de Ortega Lara, torturaron psicológicamente a Miguel Ángel Blanco y a toda España, y finalmente lo mataron de dos tiros, como a un perro. El próximo fin de semana, este programa se hará desde Ermua, para repasar contigo esta parte tremenda de nuestra historia y acompañar al rey, que se desplaza a la tierra de Miguel Ángel.